Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y vámonos con Ernesto Osorio en esta mañana, en la que la presidenta, por cierto, va a Honduras. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a quienes nos escuchan. Diego, también muy buenos días. Pues hoy la presidenta viaja en esos momentos hacia Tegucigalpa, Honduras, para la reunión de la CELAC, en donde estará participando no solamente en la ceremonia de inauguración, sino también en la primera reunión plenaria, en donde se presentarán algunos proyectos de integración del continente y, bueno, del subcontinente. INI será después cuando regrese a la Ciudad de México, pero por eso en esa ocasión es la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, quien encabeza la conferencia matutina. Si ustedes recordarán, la semana pasada, en el mensaje que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Museo Nacional de Antropología, donde anunció planes de acción que se incluyen dentro del Plan México y que se iban a adelantar ante el entorno comercial que se está viviendo en el mundo, bueno, pues se había dicho que hoy se anunciarían todos los proyectos de inversión y también de generación de industria eléctrica para hacer a México autosuficiente en el consumo de energía eléctrica. Bueno, pues en esta ocasión, Lucilena González acaba de presentar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que tendrá una inversión general de 624.618 millones de pesos. Se van a adicionar para el 2030 22.674 megawatts a la capacidad pública de energía. Esto significa que prácticamente el 98% del territorio nacional tendrá garantizada el acceso a la energía eléctrica. También va a haber una inversión importante en la red nacional de transmisión y, para aliviar los problemas de saturación, la Comisión Federal de Electricidad licitará 9 proyectos de energía para diversos estados como Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Guanajuato, que significan 24 millones de dólares de inversión pública para estos proyectos. Todo esto contemplado dentro del Plan México. Los proyectos han sido ya detallados por parte de Lucilena González como secretaria de Energía y también por Emilia Calleja, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, que dio una explicación detallada de cada uno de los proyectos de las centrales de ciclo combinado que van a haber y también de las plantas hidroeléctricas, algunas de ellas que se van a rehabilitar y otras de nueva construcción. Así que hoy, dedicado al tema energía dentro del Plan México, el tema de la conferencia allá en Palacio Nacional, con la secretaria de Gobernación encabezándola en el Salón Tesorería. Y es parte de lo que va de la mañanera, mi querido Mario.
Gracias, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Diego con más información.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con esta nueva ronda de noticias y les decimos que el principal sindicato de toreros mexicanos reveló que presentará ante los tribunales un recurso de amparo contra la nueva ley que prohíbe las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México. También lo solicitarán a título individual los matadores contratados para lidiar en la Plaza México desde 2016, año que la actual empresa gestora tomó el control de la misma. Tras el pronunciamiento aprobado por el Senado para condenar que la ONU haya aprobado investigar el tema de la desaparición forzada en México, Adriana Gómez, fundadora del colectivo Madres en Resistencia, respondió que en México sí existe desaparición forzada. Esto es lo que dijo.
El senador habla de que la desaparición, que no hay desaparición forzada, sí hay, porque el que interviene es el gobierno, y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2.220 desaparecidos, así es que él está mal, tiene razón la ONU, y nosotras las madres vamos a buscar la ONU porque ellos sí tienen la razón.
Scanner 360.
En República Dominicana se realizó un homenaje al músico Ruby Pérez, un intérprete del tradicional merengue, quien falleció en el accidente de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, que cobró la vida a más de 22 personas. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Volveré, interpretada por Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, suena en todas las emisoras dominicanas este miércoles en homenaje a uno de los máximos exponentes del género. El cantante de 69 años falleció tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde se presentaba el día anterior. En redes sociales también se multiplican los homenajes para él y para un centenar de fallecidos, entre ellos la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Cruz, así como los exbeisbolistas de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Tony Blanco. Los socorristas siguen buscando sobrevivientes bajo los escombros de la discoteca, que tiene una capacidad para casi 2.000 personas, aunque no hay claridad sobre cuántas estaban en la fiesta en el momento de la tragedia. Luis Abidaner, presidente de República Dominicana.
Principal objetivo es todavía salvar vida. Puedo decir que desde anoche estamos minuto a minuto siguiendo esta tragedia.
Después de los 3 días de duelo nacional, comenzarán las investigaciones para determinar cómo y por qué colapsó el techo de una de las discotecas más importantes de Santo Domingo, con más de 50 años de vida nocturna.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva aquí con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta.
Querido Diego, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. México en su selección femenil mayor completó la barrida contra Jamaica en este par de compromisos que sostuvieron en esta fecha FIFA, 4-0 el triunfo ayer del cuadro tricolor, y bueno, pues notas muy positivas para México en este sentido. Por otro lado, en fútbol internacional, ayer arrancaron los cuartos de final en la UEFA Champions League, y por una parte, el Inter de Milán pudo sacar una victoria valiosísima del Allianz Arena de München, derrotaron 2-1 al Bayern, mientras que el Arsenal barrió y aprovechó una tarde mágica de Rice al Real Madrid, 3-0, así que bueno, pues el conjunto merengue, si quiere refrendar el título y conseguir la 16, pues tendrá que aplicar algo más que la épica, que bueno, sabemos que si hay un equipo que ha sido capaz de librar este tipo de resultados es precisamente el cuadro merengue, pero complicado, y bueno, el Arsenal en una cátedra absoluta. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Clippers de Los Ángeles 122-117 vencieron a los Spurs de San Antonio, también los Warriors de Golden State 133-95 a los Suns de Phoenix, y el Thunder de Oklahoma sorprendió 136-120 a los Lakers de Los Ángeles, mientras que en las Grandes Ligas también pizarras de la tarde de ayer en esta serie de arranque de semana. Los Athletics vencieron 10-4 a los Padres de San Diego, los Reds de Cincinnati 1-0 a los Giants de San Francisco, mientras que los Brewers de Milwaukee 7-1 vencieron a los Rockies de Colorado. También triunfo de los Nationals, que bueno, ya se llevaron la serie ante los Dodgers, que ligan derrotas por primera vez en esta campaña, 8-2 la pizarra. Y bueno, también los Diablos Rojos del México, que ayer arrancaron esta Champions Cup, este esfuerzo que conjunta a campeones de distintas ligas, y que bueno, pues ayer consiguieron la victoria 15-2 ante los Titans de Florida para dar buena nota en el estadio Alfredo Harp, y bueno, dar paso importante a la clasificación en este torneo.
Muy bien, querido Omar, ahí está la información, te mando un gran abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, ya le seguimos mañana con la información deportiva.
Político MX.
Y no, vámonos. Es ninguna orden, ninguna, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Entonces, lo he pensado, ahora lo hago público, pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento.
Y vámonos ahora con Alfonso Basilio, socio director de Político MX, para hablar acerca de la lista de senadores que suenan para sus estados a la luz de la llamada que hizo la presidenta Sheinbaum para no adelantarse por el caso de Andrea Chávez. Querido Poncho, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Diego, hola Mario, y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Sí, escuchábamos hace un momento a la presidenta Sheinbaum en este llamado, ¿no? En el contexto de su licencia, ¿no? Casi sin voz ni voto, pero que pesa mucho, cuando menos para los morenistas, pues hablando de Andrea Chávez, a pregunta explícita sobre el caso de la senadora por Chihuahua, que bueno, pues ha estado inmersa en un escándalo tremendo por estas giras que realiza, y también las dudas respecto a cómo está financiando, ¿no?, la ayuda y todos los programas que está brindando a la población de Chihuahua, que en sí eso no está mal, ¿no?, que se brinde ayuda a la población. El problema es las cantidades y la manera también como, pues, digamos, cuesta todo este tipo de cosas, y que no queda claro de dónde están saliendo los recursos. Creo que antes de pasar a la lista, vale la pena pues simplemente recordar en el contexto que pues de acuerdo a los caminos, ¿no?, a las formas clásicas de la política mexicana, prácticamente quien es senador, ¿no?, recordemos que los senadores representan a sus estados, quien es senador automáticamente se vuelve un posible contendiente a la gubernatura del estado que está representando. Eso ocurre desde hace décadas, ¿no? Y es digamos, lo más usual, sin que esto signifique que los senadores automáticamente se conviertan en gobernadores pasando la elección para renovar al Ejecutivo. Pero digamos que es muy normal. Y es muy normal, por supuesto, que estos senadores hagan pues una mayor presencia en sus estados, en sus comunidades, para que tengan un mayor convencimiento de la población, por decirlo menos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues que lo que está ocurriendo con Andrea Chávez en Chihuahua, pues ya raya en lo excesivo, ¿no? No es que si lo hacen poquito esté bien o mal, pero simplemente creo que hay que entender el contexto de lo que ocurre. Y tan es excesivo que la presidenta Sheinbaum pues ya manifestó y hace un llamado al partido para que se pongan reglas claras, que según yo ya existen, pero pues, y también bueno, la ley electoral también.
Claro, eso te iba a decir, ¿no?, Poncho, perdón. Por acá, Mario, eso no es que lo tengan que poner los reglamentos, la campaña anticipada es una irregularidad contemplada por las propias leyes, y mira que la presidenta, vaya que hizo actividad de proselitismo con los famosos espectaculares de la silueta de ella con la coleta que aparecieron por todo el país, que ayer le recordaban a la presidenta por aquello de no hacer actos anticipados de promoción, pero tienes toda la razón, o sea, la ley ya está prohibido. Lo que pasa es que aquí, aquella frase de Dios no castiga el pecado, sino el escándalo, pues ha sido tan visible que hasta se ve que ya la agenda de la presidenta, es muy reveladora esta frase cuando dice, ya lo había pensado, nada más que ahora decidí decirlo casi en voz alta, ¿no?
Exacto, y también creo que es importante entender que esto que está ocurriendo con Andrea Chávez, pues tiene que ver más con lo que ocurre al interior del partido, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay envidias, hay malos entendidos, hay conflictos entre los grupos dentro de Morena, y no sé si pudieron escuchar y ver una declaración que publicó la muy admirada Leticia Robles ahí en el Senado del presidente de la Cámara Alta, Fernández Noroña, que también se reunió con la presidenta y los líderes de la JUCOPO, como uh-huh. ocurre cada semana. Y él decía, bueno, sí, se trató el tema de Andrea Chávez, claro, él no nombra, ¿no?, como los casos así, tal cual lo estamos diciendo aquí, pero él acaba prácticamente su cita diciendo, lo que se busca y preocupa y se busca privilegiar es la unidad del movimiento, eso es lo que preocupa, y creo que también eso nos deja ver, pues en realidad lo que está pasando, hay conflicto dentro de la bancada de Morena, que es algo que también ya se vio reflejado con la votación de ayer de los magistrados, y hay conflicto dentro del partido y dentro de los estados, porque estos senadores, pues ahora sí que no es lo mismo cuando estás en el poder que cuando eres oposición y además minoritaria, porque tienes alcance a más recursos, tienes alcance a más cuestiones que pueden ayudarte a tener un mejor posicionamiento, pues justo por eso, porque tienes más dinero, pues para decirlo como es y no darle vueltas al asunto. Ahora, ¿quiénes son los que están en el Senado buscando la gubernatura? En mayor o menor medida, digamos que a lo mejor no ha llegado al escándalo de Andrea Charles, pero sí creo que hay varios nombres. En primera, creo que hay que decir, Mario, Diego, que son 16 estados los que van a renovar gubernatura en 2027. No son pocos, ¿no? Entonces, claro que vamos a tener una elección muy grande, pero efectivamente faltan 2 años, ¿no? Por supuesto, Andrea Chávez encabeza la lista en Chihuahua. Recordemos que Chihuahua está gobernado por el PAN, pero también está Julieta Ramírez, que ha sido muy mediática, muy polémica en redes sociales. Ella estaría buscando la gubernatura de Baja California. Ella fue particular de la actual gobernadora. Imelda Castro por Sinaloa, ¿no? Que también es otro caso. Estas tres senadoras que acabo de mencionar son de Morena. Imelda Castro, digamos, no ha tenido un perfil tan público, tan mediático. Ha incluso pues, hasta criticado un poco al gobernador, porque además no pertenecen al mismo grupo político, ¿no? Dentro de Sinaloa. Entonces también ahí hay una lucha interesante. Y bueno, además Sinaloa es un estado que en este momento tiene toda una controversia por la violencia desatada tras la pues detención, secuestro o envío del Mayo Zambada a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto está Félix Salgado Macedonio de Morena, que buscaría Guerrero, y Saúl Monreal de Morena por Zacatecas. Uh-huh. Ellos prácticamente ya están fuera de línea porque pues está toda esta reforma en contra del nepotismo, aunque falta todavía, así como la presidenta pidió, ¿no? O va a pedir en esta carta que haya reglas claras, pues la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, también había dicho que ellos internamente dentro de Morena iban a regular que no pudieran postularse familiares morenistas para 2027. Todavía no vemos ese reglamento o esas reglas. Y de la oposición creo que también hay dos casos interesantísimos, que es el de Paloma Sánchez, es la priista, ¿no? que tiene muchos recorridos y es muy activa en Sinaloa, ha sido muy vocal respecto a la violencia que está viviendo el estado, y creo que también es un perfil que es interesante seguir. Y por supuesto Luis Donaldo Colosio, ¿no? que pues según algunos suena para la gubernatura de Nuevo León o incluso hasta para la presidencia en 2030, pero creo que Luis Donaldo Colosio también ha sido muy activo, de nuevo, sin tanto escándalo y sin tantas campañas ni ambulancias de por medio como en Chihuahua, pero sí creo que están buscando este posicionamiento. Estos 16 estados, y con sus respectivos senadores, pues tendremos mucho movimiento en los próximos 2 años y va a ser interesante pues ver cómo pues, se siguen poniendo más reglas a las reglas a las reglas para evitar la pre-campaña, ¿no? Porque pues estamos ya en estos momentos en eso que estamos describiendo, claro. Mario y Diego.
De acuerdo, pues ahí está la información. Muchas gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda la información de lo que está ocurriendo en el Senado y por supuesto en los estados.
Gracias. Oye, y a propósito de lo que nos decía ahorita Poncho y Leticia Robles temprano, Robles de la Rosa, dice hace unos minutos, tuiteó, ¿cómo intenta Adán Augusto superar la división en el bloque oficialista sumando los votos del PAN? Dice que la Junta de Coordinación Política ofreció a los panistas que escojan ellos a los magistrados electorales de Guanajuato y de Querétaro, y entonces ya como ellos, para que ellos pongan los suyos, ya les den los votos para que los de Morena pongan los que por lo menos Adán Augusto quería. Y nada más para completar, vale la pena en este contexto de disputas al interior de Morena ver la rayuela de hoy, que es este epigrama que tiene La Jornada en su contraportada, esta frase que viene ahí, La Rayuela, que es una mini editorial, digamos, y que dice el día de hoy, a propósito de la división y del voto dividido ayer en el Senado, dice, un aire fresco entró por las ventanas de Palacio y probó que la que manda manda. Son esos mensajes crípticos que, bueno, pues habrá quien no entienda, entienda usted lo que quiera, pero ahí va de nuevo, un aire fresco entró por las ventanas de Palacio y probó que la que manda, manda. ¿Qué Palacio? Pues creo que todos pensamos en el mismo, no es en el de la tienda departamental, y vamos a ver si eso quiere decir que pues, le hicieron el vacío a Adán Augusto, y si Adán Augusto hoy, con esta promesa, que además es increíble que estén repartiendo autoridades electorales, magistrados electorales repartidos por partido así delante de todo el mundo y todos felices. 8:36. Vámonos un corte y regresamos. Vamos a platicar de los famosos lobos, los clonados o resucitados o revividos. Le vamos a platicar de esto regresando al corte con Carol Perelman.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, ahí estamos oyendo estos lobos, seguramente usted ya lo había visto, de esto que hablan, el echar para atrás la extinción, y ahorita vas a entrar la de si eso es posible y si eso es lo que pasó, de estos lobos que fueron presentados esta semana y que habrían sido, pues son el resultado, digamos, de una intervención que es como ciencia ficción, es Jurassic Park. Digamos, no es la primera vez que ocurre, pero ha generado mucha conversación, porque además estos lobos que aparecen en la serie Juego de Tronos, y entonces, bueno, pues eso le ha generado, no es casual, digamos, que los hayan elegido. Estamos hablando, y los que acabamos de escuchar son estos lobesnos Rómulo y Remo, y Khaleesi, que son pues los que han dado tanto de qué hablar, y por eso buscamos a Carol Perelman, que siempre nos gusta mucho cómo nos explica estos temas. Querida Carol, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días, todo súper bien.
¿Contigo? A ver, cuéntanos. Todo bien y con mucho interés en escuchar tu perspectiva de esto, que ahorita lo platicábamos en cabina, decíamos, son lobos que estaban extintos y que se puede, o es, como decía Diego ahorita, es lo mismo, el mismo lobo pero con un empaque diferente, con un fenotipo diferente. A ver, si quieres ayúdanos a entender primeramente qué estamos y ahorita le entramos a las preguntas.
Sí. O sea, creo que me voy más con la opinión de Diego, ¿eh?
A ver.
Se hicieron quiniela, gana Diego.
Ok.
Desgraciadamente, Mario, te voy a decepcionar a algunos que se están yendo con estas, bueno, super noticias y estas frases rimbombantes de que logramos la de extinción. Pero pues no, lo que estamos viendo es un avance científico impresionante, una técnica de ingeniería genética increíblemente innovadora, pero lo que es realmente es un lobo gris, el lobo gris común, por mutaciones genéticas para que se parezca al lobo gigante. Y bueno, lo hicieron con un éxito rotundo, tal es el caso que si vemos las fotos, pues sí, en efecto, parecen estos lobos gigantes de la época del Pleistoceno, extintos hace 10.000 años, y que de pronto ahí los vemos con su pelaje blanco, con esta talla mucho más grande que los lobos actuales. Y bueno, pareciera que sí pudimos lograr un lobo gigante, pero en realidad no. En realidad es un lobo gris que parece un lobo gigante. Es decir, okay, son mutaciones genéticas que se introdujeron al genoma del lobo gris. Son 15 sitios que fueron intervenidos con material genético que se extrajo de fósiles de hace 13.000 años, dientes de hace 13.000 años de esta especie extinta del lobo gigante, y de un cráneo de hace 72.000 años de esta misma especie. Este DNA que se extrajo, se tomaron ciertos genes muy específicos que le dan características físicas como el color del pelaje, el grosor del pelaje, el tamaño del cuerpo, la forma de las orejas, de su cuerpo, incluso de su cráneo, y se le introdujeron al genoma del lobo gris, junto con otras 5 del mismo lobo gris, unas variantes, y entonces hicieron ahí como un mix genético muy interesante. Luego se le implantaron el embrión a unas perras sustitutas, porque recordemos que el lobo es un familiar sumamente cercano de los caninos, de los perros, y entonces estas perras pudieron dar a luz a Rómulo y a Remo hace 6 meses, a estos primeros 2 cachorros en octubre, y luego el tercero ahorita en enero, que le pusieron a esta hembra Khaleesi, y que pareciera que sí son estos pues lobos gigantes, estos lobos extintos de Juego de Tronos, pero pues no son.
Ahora, tenemos todavía muchas preguntas, Carol. A ver, Diego, empiézale.
Sí, muy buenos días, Carol. Te saluda Diego Calderón. Yo el otro día estaba hablando con un compañero y me dice, bueno, si se ve como un pato y le hace como un pato, entonces es un pato. Ajá. Y yo decía, no, sigue siendo nada más pues la imagen de uno de estos lobos. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que se conserva de los lobos grises y que hace que no sean realmente pues estos lobos gigantes, ¿no? Si cambia el comportamiento, ¿qué es lo que sucede?
Es muy interesante lo que dices, Diego, porque entonces nos vamos a las preguntas básicas, que es qué hace que somos lo que somos,
claro,
¿no?
Claro.
Y esas preguntas fundamentales muy, muy, muy profundas, pero realmente en un sentido práctico te voy a dar un contraejemplo. Ayer platicaba justamente esto con mis hijos, pero yo les decía, a ver, si nosotros vamos y queremos copiar la Mona Lisa, ¿ok? La Mona Lisa se pintó pues en los 1500, ¿no? Por más que nos salga perfecto el trazo y copiemos ese verde y la expresión de la cara y le pongamos un marco idéntico, incluso usemos lienzo similar, nunca va a ser la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque no estamos ni siquiera utilizando los mismos pigmentos de la época. No existe ni siquiera la atmósfera ni los polvos que pudieron haberse impregnado en la Mona Lisa original, que tiene realmente esa fecha, ese momento histórico y, pues, por más que se parezca, no lo es. Uh-huh. Ahora, metiéndonos ya en la parte biológica de estos lobos, pues solamente se cambiaron 20 genes. 20 genes de un genoma enorme de lobo. Además, el lobo gris ni siquiera es primo cercano del lobo gigante, aunque ustedes no lo crean. El lobo gigante es mucho más cercano, por ejemplo, a los coyotes, ¿sí? A los dingos, a estos perros salvajes de Asia. No tiene una relación genética tan cercana al lobo gris. De hecho, tienen ancestros de hace más de 6 millones de años. Eso fue algo que se descubrió en 2021, justamente por la líder científica de este estudio, bueno, de este suceso, de Colossal Bioscience, Beth Shapiro, quien es la que hoy dirige toda la parte científica de Colossal Bioscience, antes de trabajar en Colossal Bioscience, esta empresa de Dallas, que revela este suceso de estos tres lobos. Ella antes, en 2021, estudió justamente el genoma de los lobos gigantes y encontró que este linaje es muchísimo más cercano al perro y no tanto al lobo. Entonces, ni siquiera son primos cercanos. Sí son de la misma familia, digamos, son muy similares, son caninos todos, pero ni siquiera son primos tan cercanos. Okay. Y su genoma no se parece, en el 99.5% nada más se parece, que no es tan similar.
Entonces, ahora, lo que es...
no lo hace, solamente eligieron realmente características físicas.
De acuerdo.
Y bueno, ni siquiera podemos hablar que tengan un comportamiento, no podemos hablar nada de eso.
Ahora, hay otra parte que abre la discusión, es ¿y qué haces con ellos, no? O sea, los sueltas, los insertas en un hábitat, ¿y qué implicaciones tiene reinsertar? ¿Es posible? ¿Cuántos tienes que crear? No sé si es la palabra, pero para poder tener una comunidad que se pueda reproducir por sí misma sin que tenga que haber una intervención humana. ¿Y por qué abre esta discusión para el caso de los lobos, pero para cualquier otra especie que se pueda intervenir, no?
No, ¿y para qué lo queremos hacer, no? Obviamente, pues sí. Esto es una pregunta fundamental, ética. Aquí estamos tocando la línea de la bioética y también el entender el para qué hacemos las cosas, ¿no? Uh-huh. Esta empresa, Colossal Bioscience, tiene la ambición de también, de alguna manera, de extinguir a los mamuts. Quieren, ya recrearon un ratón lanoso con este pelaje estilo mamut. Están tratando de hacer esta ciencia que parece ciencia ficción, pero realmente pues está basado en ingeniería genética y es sumamente interesante por las técnicas científicas. Entonces, esto que estamos platicando sí es un hito científico por lo que están logrando. Pero la pregunta es ¿para qué? Porque realmente no tiene una aplicación práctica. Ellos están diciendo que tienen estos tres lobos en una locación de no sé cuántas hectáreas, completamente segura, nadie sabe dónde están. Los están monitoreando, no tienen intención de cruzarlos y hacer criadero para nada. Fue un tema completamente científico. Por supuesto que no son para reintroducirlos a ningún ecosistema porque harían una disrupción completa a cualquier equilibrio que se tenga, pero sí hay un tema de conservación que puede ser muy interesante. Por ejemplo, estas técnicas innovadoras de ingeniería genética pudieran quizás, Mario, servir para ayudar a algunas especies que están en peligro de extinción o extintas en hábitats naturales, como por ejemplo el lobo rojo, que el lobo rojo ya no se encuentra en hábitats naturales salvajes, sino solamente si tienen cautiverio, y a lo mejor con esta técnica pues pudiéramos ayudarle a tener algunos más miembros para poder seguir sus reproducciones y poder eventualmente sí reintroducirlo. Pero esta especie antigua, ¿no? Esta especie de hace 10.000 años, estos lobos gigantes de 2 metros, pues ya no van con nuestros ecosistemas. Se extinguieron porque se les acabaron sus presas. Sus presas eran los grandes caballos, mamuts, los mastodontes, ¿no? Y pues se extinguieron. Ya nuestro planeta no aguanta especies de esos calibres ni estos carnívoros que requieren estas toneladas. Entonces, no tiene una aplicación práctica, no tienen la intención de la reintroducción a ningún hábitat, aunque ahí hay una conversación con tribus navajas, indígenas, pero de todas formas, pues así como una aplicación práctica hoy no la tiene, algún tema de conservación para especies actuales en peligro de extinción, posiblemente.
Bueno, pues habremos de ver y seguir con este tema. Carol, gracias, como siempre.
No, pues al contrario, Mario, un abrazo y gracias a ambos, a ti y a Diego. Muchas gracias.
Gracias, Carol Perelman y Diego.
Sí, a mí todo lo que estaban diciendo acerca de la parte de bioética y de conservación me parece sumamente interesante, porque estoy de acuerdo en que puede ayudar a los esfuerzos de conservación, pero al mismo tiempo ya tenemos la narrativa de que pues la extinción ya realmente no es un problema porque podemos traer especies otra vez a la vida.
Claro.
Y quizás este tipo de narrativa, pues de hecho le pueda quitar presión a los esfuerzos de conservación.
Totalmente.
Que son sumamente necesarios.
Me parece muy pertinente esto que señalas, Diego, y ya vamos a seguir con el tema. Pero vámonos por lo pronto con Ernesto López Portillo.
Radar, localizando ideas.
Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué vale, Mario? Diego, ¿cómo les va?
Muy bien, con interés escucharte. Y acabamos de pasar de casi de la ciencia ficción con los lobos estos, ahora hablar de lo que está pasando en nuestro país en materia de seguridad, y traes un tema, como siempre, muy interesante. Cuéntanos.
Vamos a pasar a las ciencias oscuras.
Exactamente, sí.
Mira, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un apagón, pero supongo que sí.
Sí, sí, alguna vez.
Y puede ser que uno esté en algún lugar y de pronto regresa la luz. Ajá. Y uno dice, ah, caramba, esto es todo lo que yo no veía. Bueno, yo no sé si a la presidenta Sheinbaum lo haya intentado así, pero supongo que no. Pero lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es encender la luz. Déjenme ponerlo así. Cuando el Estado mexicano hace operaciones irrefrenables, frenéticas, como las que está haciendo al parecer la presidenta. No voy a hablar ahorita de la calidad de la operación, ahorita voy a hablar de la cantidad. Cualquiera que vea números de los que están reportando el secretario García Harfuch, principalmente la presidenta, cualquiera puede quizá irse, puede sorprenderse por el monto de las operaciones. Bueno, más adelante discutiremos sobre la calidad de las operaciones, que es una cosa diferente. Pero hay algo que sorprende más, o cuando menos debería sorprender más, y es que cuando la presidenta hizo esto o hace esto, a quererlo o no, nos enseña el apagón operativo de López Obrador. Es decir, si de un día a otro alguien llega y activa las operaciones con las capacidades que ya tienes ahí instaladas, quizá con algunos ajustes, pero dije de un día a otro. Y de un día a otro nadie reconstruye. Probablemente prendes la luz, pero no ajustas la máquina. O la ajustas quizá en su velocidad, pero no mucho más que eso. Cuando la presidenta llega, instruye operar frenéticamente, lo que nos damos cuenta es, digamos, la presidenta lo que desnuda, insisto, quiéralo o no, es que la máquina estaba apagada. Esto para mucha gente quizá que nos oye no es nuevo, no, en el sentido
Pero es un nivel de responsabilidad enorme lo que estás diciendo.
Pues imagínate tú.
Claro.
Es que mira, Mario, Diego, amigas, amigos, cuando hablamos de rendición de cuentas y seguramente aburrimos a mucha gente y nos hacemos responsables de ello, lo que decimos es que cuando está apagada también la rendición de cuentas, el Estado hace lo que quiere. Y hacer lo que quiera es ordenar no hacer nada.
Claro.
Ordenar hacer mucho. Ordenar hacer mal, hacer bien, etcétera, etcétera, como se te dé la gana. México tiene apagados los contrapesos para que revisemos, para que el Congreso revise, para que el Poder Judicial revise, para que las fiscalías revisen. Sus controles formales están apagados para revisar la política de seguridad y la operación adentro de las políticas de seguridad y adentro de esas instituciones. Entonces uno dice, uy, qué aburrido, no me cuentes de eso. Bueno, aquí está la consecuencia. Uh-huh. Es descomunal la consecuencia, es de tal tamaño que no alcanza nuestra mirada ni siquiera a imaginar en cuántos lugares, cuántas veces, en dónde, en todo el sexenio del presidente López Obrador funcionó un apagón operativo que ahora la presidenta Sheinbaum, al ordenar esta actividad frenética, frenética operativa, nos dice algo que tal vez no nos querían decir así. Uh-huh. Y lo que nos dice es que ahí estaban las posibilidades para actuar y se decidió apagar, se decidió contener, se decidió no actuar. ¿Qué haremos con eso? Bueno, esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Porque si no podemos hacer nada con eso, eso quiere decir, Mario, que la sociedad y el Estado también construimos una situación en donde no hay consecuencias, se haga o no se haga. Mi comentario de esta mañana, Mario, Diego, amigos.
Pues muy importante, y creo que habrá que seguir sobre esto, sobre la responsabilidad. Uno, sobre el tema de los controles, como bien señalas, que es muy revelador de que pueda apagarse o prenderse sin mayor consecuencia. Pero la otra, sí tendrán que rendir cuentas los que apagaron y dejaron hacer y dejaron pasar muchas cosas que ahora, a la luz de todos, estamos viendo pues, que lo pasían porque podían, porque los dejaban hacerlo simplemente, porque no había voluntad de impedir que actuaran muchos de estos grupos. Gracias, Ernesto.
Oye, el apunte final rápido es ¿sí? que cuando son del mismo partido político, es imposible tener una expectativa razonable de que se exija rendición de cuentas pues sí. si se pertenece al mismo color. Ya hablaremos de que tampoco sucede cuando son de color diferente en el pues fondo. Sí.
Bueno, muy bien.
Gracias,
muchas
Mario.
Gracias a ti. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias a Carlofredo Rizzo. Dice, buen día, gracias por tocar el tema de los lobos gigantes, que veo más como genética cosmética. Fíjate qué interesante término. Sí. Genética cosmética, excelente por la bioética. Dice, y la parte ficcional podría ir por evolución convergente. Gracias, muy interesante. Vamos a seguirle con este tema. Gracias por el mensaje. Gracias a Paulina Díaz Cortés. Gracias a Carmen Cortés. Gracias a una Juana Pérez. Y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues para quienes estén interesados, también hoy en la conferencia matutina se presenta por parte del director de la empresa responsable del manejo del Tren Maya los paquetes turísticos que ya están ofertándose a través de su página de internet para que se puedan registrar, adquirir sus boletos con precios muy accesibles, sobre todo para las personas que tienen pues el programa del bienestar, como el de la pensión para adultos mayores, donde destaca el mismo director del Tren Maya que ya hubo un reconocimiento al pasajero número 1000 que se le dio a un adulto mayor que justamente adquirió su boleto con una de estas pensiones. Y bueno, finalmente comentarte que la titular de la Comisión de la Secretaría de Energía, Lucilena González, acaba de confirmar que ya se extinguieron definitivamente la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya se emitió el decreto y que está en la conformación de lo que es el nuevo Centro Regulador de Energía, que será integrado a la Secretaría de que ella encabece. Dice que las funciones de ambos organismos se va a hacer de manera expedita y que los permisos para energías renovables van de la mano. Y bueno, ya finalmente para comentarte, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acaba de comentar que seguirá reuniéndose con las madres buscadoras y que tendrá un próximo encuentro el próximo viernes nuevamente con la madre buscadora del grupo Guerreros de Jalisco, que fueron los que encontraron los restos humanos en el rancho de Jalisco, y bueno, ahí se va a dar un nuevo avance sobre las investigaciones. Y eso es parte de lo que va de la conferencia todavía.
Pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nosotros nos vamos, Diego Calderón, un gusto.
Nos vamos, Mario, y nos vamos, y aprovecho también para agradecer a todas las personas que nos escucharon, a Isra, a Axel, a Gio, y nos escuchamos la siguiente semana.
Así es, gracias a todo el equipo, gracias como siempre, y gracias a usted por darle sentido a este trabajo al escucharnos cada mañana desde su casa, desde su auto, desde su trabajo. Gracias por la complicidad, por ser parte de este proyecto que con mucho cariño y además con un gran gratitud, con gran gratitud hacemos desde la Ibero en estos tiempos extraordinarios. Poderlos contar desde este espacio es un enorme privilegio. Gracias, nos escuchamos mañana aquí en Punto de las 7, se quedan con Otra Vez las 9 y mañana le seguimos, que ya sabe que en estos días no hay que despegarse del radar. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.